podamos seguir creciendo. Oh, gloria a Dios, santo eres, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has reformado nuestra fuerza, Padre. Nos has transformado, bendito Dios. Hemos venido, Señor, de una semana de trabajo, Padre, pero descansamos en ti. Tenemos nuevas fuerzas, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Te bendecimos, Señor. Toma el control, Señor. Síguelo tomando, bendito Dios, los aires, las mentes, Señor, las emociones, los corazones, los sentimientos. Toma el control, Señor, total de lo que somos, porque todo lo que somos es tuyo, Señor. Gracias, mi Dios, gracias. Bendito y alabado seas por siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Merece la pena, mis hermanos, merece la pena. Esto no se compara con nada. Con nada se compara. De seguro que están conmigo en esta parte. Oh, gloria a Dios. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a estar hablando del Salmo 1. Vamos a buscarlo y vamos a ver qué el Señor quiere decirnos a nosotros en esta noche. Nosotros hemos escuchado, hemos leído bastante el Salmo 1. Pero como las palabras del Señor son nuevas cada mañana, se renuevan cada mañana, entonces el Señor siempre, cada día nos enseña a través de ella. Damos gracias a Dios por la bendita palabra que nos dejó. El título de la prédica es el siguiente: la obediencia a Dios es premiada. La obediencia a Dios es premiada. Dice el título del Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, oh gloria a Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a dejarlo hasta aquí de momento. El Salmo 1 es un salmo, aparte de otros más, como por ejemplo el 91 también, es un salmo cristocéntrico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos habla de Cristo. Pero aparte de hablarnos de Cristo, de Jesús, en su trayectoria hecho hombre aquí en la tierra, también nos da unas enseñanzas extraordinarias, tremendas, para el pueblo, para sus hijos, para la iglesia. Porque fíjense que se titula El Justo y los Pecadores. ¿Quién es el justo? Jesús, Cristo. Él no anduvo en consejo de malos. No estuvo en camino de pecadores. Él estaba involucrándose con ellos, pero no para hacer las cosas que ellos hacían, sino para que ellos pudieran transformarse por cómo el Señor los trataba, cómo andaba con ellos. Él estaba enseñando. ¿Por qué? Por lo que él estaba haciendo aquí, era lo que el Padre lo había mandado hacer, sin dejar a un lado que era Dios hecho carne. Pero la misión de él era ser hombre aquí en la tierra, pero sin pecado. Entonces, por esa razón, él no estuvo en camino de pecadores, porque él, aunque estaba con ellos, él no hacía las cosas que ellos hacían. Aunque había escarnecedores, ¿qué significa escarnecedores? Burladores, gente que se burlan, como lo hacen todavía hoy en día. Muchísima gente se burlan de los cristianos, se burlan de los creyentes, pero mira tú, uy, pero mira tú, ¿qué tal? ¿Pero y qué es lo que haces tú ahí, en ese lugar? ¿Por qué? Sencillamente porque no han conocido al Señor. La persona que habla así es una persona que hablaba como hablábamos a lo mejor nosotros antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque se necesita la transformación a través del Espíritu Santo para tú nacer de nuevo y entender esto. Entonces, por esa razón, esas personas hablan así. Nosotros no podemos hablar mal de las personas que hablan así, todo lo contrario. Orar al Señor para que el Señor lo transforme a través de su misericordia, como hizo un día con nosotros. Entonces, él anduvo con ellos todos, pero para que cambiaran su actitud. Nunca se sentó en silla de escarnecedores, porque él fue justo, sin pecado, conviviendo con los pecadores, amando a los pecadores, pero no haciendo las obras de los pecadores. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Por eso el Señor quiere que le ponga este título: la obediencia a Dios es premiada. ¿Por qué? El objetivo de Jesús, ese fue el objetivo de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Que nosotros obedezcamos a nuestro Padre. Él demostró obedecer a su Padre en todo. Lo obedeció. Lo obedeció cuando estaba aquí siendo hombre sin pecado. Lo obedeció en todo. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros? Que nosotros debemos obedecer al Señor para que podamos crecer en fe. Si un creyente no se somete a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, no podrá crecer en fe. Eso es imposible, mis hermanos. Porque nosotros, a través de la obediencia, es que el Señor va moldeando nuestra vida. Cuando nos dejamos moldear es porque estamos dispuestos a obedecerle a Él. Entonces, es primordial en nosotros la obediencia, obedecer al Señor. Así como nosotros le pedimos a nuestros hijos, son relaciones, se parecen algunas cosas, pero no son iguales, pero podemos mencionarlo. Nosotros le pedimos a nuestros hijos que obedezcan, porque queremos lo mejor para ellos. Eso es indiscutible. Es muy raro, quizá una entre no sabes cuánto, que no quiere lo bueno o lo mejor para sus hijos. Pero nosotros le pedimos a ellos que nos obedezcan. Y cuando no nos obedecen a nosotros, nos sentimos mal. Y eso mismo pasa, al Señor le pasa exactamente lo mismo. Él sabe si estamos dispuestos o no estamos dispuestos a obedecerle, porque Él lo sabe todo. No es como nosotros, que nosotros a lo mejor sabemos que el niño o la niña o el chico puede obedecernos o puede que no, pero el Señor lo sabe con exactitud si estamos dispuestos o no a obedecerle. Pero aún así, hay una libertad que el Señor nos da de nosotros elegir por dónde ir. Él nos da todas las pautas, nos traza el camino y nos dice: por ahí es que te conviene, vete por ahí, no te desvíes. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por nosotros o por lo que creemos, podemos torcer. Entonces, por esa razón, en este el capítulo 1 de Salmo, es un salmo precioso, que aparte de ser un salmo cristocéntrico, porque habla de Cristo, hay unas enseñanzas extraordinarias para la vida del creyente. Algo que yo creo que hemos cometido todos a través de nuestra vida. A veces nosotros queremos llevar a Dios a nuestras cosas. Mis hermanos, escuchen bien esto, Vamos a tomar la frase y nos metemos en ella. A veces nosotros queremos llevar a Dios a nuestras cosas. Si lo hemos estado haciendo o lo seguimos haciendo, le vengo a decir en esta noche que no es así. Nosotros debemos dejar que el Señor nos lleve a las suyas para que podamos crecer en fe. No llevarlo a las nuestras, porque las nuestras fallan. Nosotros cometemos errores, nosotros somos imperfectos. El Señor es el que nos hace perfecto en sus caminos, aún cometiendo errores, pero Él nos va perfeccionando. Entonces, como quiera yo llevarlo a mis asuntos, es un fracaso. Yo debo dejar que Él me lleve a los suyos. ¿Cómo? A través de la obediencia. Por eso es tan importante que el creyente entienda lo que significa la obediencia. A partir de ahí, crecemos en fe. Algo que tenemos que tener claro: la fe y el creer en el Señor, el madurar como cristiano, no viene con los años. Si alguien lo ha pensado así de lo que nos escucha o está aquí, error. No es con los años. En primer lugar, cuando nacemos de nuevo, lógicamente somos bebés espirituales. Hemos empezado a conocer el camino que el Señor quiere que nosotros sigamos. Claro, somos bebé espiritual y decía Pablo que necesitábamos leche. A los bebés no le damos comida. ¿Verdad que no le damos comida a los bebés? No, porque ellos no lo van a tolerar. Así mismo va el creyente. es una nueva criatura, pero va a ir creciendo poco a poco. ¿Cómo? De acuerdo a cómo él se someta a la voluntad de Dios. El Señor quiere que crezca, pero no va a ser porque tenga un año, 5 meses, 10 años, 20 años, 30 años. No. Si no pone una disposición y no busca al Señor en oración, no tiene comunión, no se involucra en las cosas de Dios, puede pasar una eternidad en una congregación escuchando mensajes y no crece en fe. Sé muy bien de lo que hablo. Yo soy un ejemplo de ello. Yo nací en una iglesia cristiana, o sea, con familias creyentes, ¿eh? No significa que yo toda la vida estuve en los caminos del Señor. Fueron mis raíces, pero yo no obedecí todo como tenía que obedecerlo. Pero ni siquiera mis padres tampoco, porque ellos también se desviaron. Pero a partir de ahí, yo crecí conociendo, teniendo ese conocimiento de que sí existe Dios y que Dios es real. Y que creo, como dicen montones de personas, creen en Dios. Pero no basta con creer. Yo tuve que tener un encuentro personal con el Señor para que Él pudiera transformar mi vida. Y eso no fue de pasar un día, 2 días, 5 días. Podía ser en 1 año, 2 años. Yo pasé mucho tiempo y fui cristiana inmadura. Por eso le vengo a decir aquí que no son los años que nos dan madurez espiritual. Hay creyentes que con 1 año parecen de 5 y de 10. ¿Por qué? Por su esfuerzo, por su dedicación, porque saben en quién han creído y quieren crecer en fe, quieren conocer más. Y ustedes lo ven que son capaces de hablar de la palabra de Dios con un hambre y con un deseo y de transmitir eso, y tienen poco tiempo en el Evangelio. Y a lo mejor otros, que de seguro que en toda la iglesia muchos pastores dicen lo mismo, hay otros que tienen más tiempo, pero se involucran menos. Entonces, eso no depende de los años. Si alguno pensaba así, eso no es así. ¿Por qué? Porque esto no se trata de religión. Recuerden, esto se trata de una relación con Cristo, de conocerle a Él. ¿Para qué? Para vivir una vida en obediencia conforme a la palabra de Dios. Entonces, este salmo es un salmo especial, tremendo, uno de ellos, porque hay muchísimos más. Pero fíjense ustedes, nosotros tenemos que ser capaces de decir, como dijo Moisés, cuando el Señor le dijo a Moisés que tenía que llevar a este pueblo, el pueblo de Israel, que él no se sentía capaz porque no era nada fácil lo que él tenía por delante. ¿Qué le dijo a él en Éxodo? No hace falta que vayáis, pero si quieren leerlo después lo pueden leer. En Éxodo 33, el 14 y el 15, cuando él tenía que guiar para sacar el pueblo de Israel, él le dijo al Señor, a Dios le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, yo no voy. Muéstrame por dónde yo debo ir, porque si tú no vas delante, yo no voy. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos entender. Que nosotros no podemos mover por vistas, por emociones o por lo que creemos. Debemos movernos por lo que Dios nos dice que hagamos. Eso es lo que el Señor hizo en todo momento, en todo tiempo. Ese fue su ejemplo. Y Él es el ejemplo nuestro a seguir. Por lo tanto, por eso no se trata de una religión. La religión no cambian. La religión no marcan. La religión no salvan. El que salva es Cristo. Por su bendita gracia, cuando derramó en esa cruz del Calvario, se entregó por ti, por mí, por toda la humanidad que le acepte y le reconozca. Eso es lo que nosotros debemos entender y debemos de vivir por ello. Que no es fácil, no es fácil, pero sí es posible. Es posible porque el Señor nos dice, descansa en mí, cree en mí y las cosas sucederán. Entonces, ¿qué de nosotros debemos hacer? Depositar nuestra vida en el Señor. Sus promesas son fieles y verdaderas y Él prometió. Lo que Él promete, Él lo cumple, porque Él no miente. Nosotros podemos fallar, pero Él no nos falla. Aunque en algún momento te sientas desanimado, te sientas desorientado, confía que el Señor no te ha dejado, ni te dejará. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y que podamos decir en todo momento, Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Muéstrame, dime, dame la señal. ¿Por dónde? Que tú me estás diciendo que me vaya. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo. Dime, Señor, que es real, que yo tengo que ir por ahí. Porque si no, no me saques de aquí, yo no me muevo. Eso es creerle al Señor. Y necesitamos hoy más que nunca que estas palabras transformen nuestros corazones. Mis hermanos, necesitamos más que nunca la dirección de Dios en nuestras vidas. El Señor prometió que vendría y viene. Hay muchos que dicen que no viene, ya se han cansado. Pero la Biblia dice claramente que habían personas que iban a decir esto. El Señor tarda en llegar, como le pasó a las vírgenes. ¿Se acuerdan? Se descuidaron. Y llegó cuando menos lo esperaban. Entonces, como es en un abrir y cerrar de ojos que no lo sabemos, debemos estar a cuentas con nuestro Señor. No sabemos el futuro. No sabemos lo que va a pasar. Pero sí sabemos cuál es nuestro futuro en Cristo. Ese sí lo sabemos porque la palabra nos lo relata. A los que creen en mí, aunque estén muertos, o sea, aunque no estén en esta tierra, vivirán. ¿Por qué? Porque el Señor es en la vida. Él es el que nos ha dado la vida. Entonces, este salmo es un salmo que a mí me apasiona, el salmo 1, igual que el 91, que de seguro que también le gusta muchísimo a otras personas más. Vamos a leer también en Juan 20, 29, a ver qué nos dice. Tenemos unos cuantos versículos. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice el Señor en Juan 20, 29? A ver, las hojas se me han perdido. 20:29, dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor lo que quiere que nosotros creamos, no por lo que nos dicen, por lo que quizás nos cuentan. Nosotros debemos creerle a Él porque sabemos que Él es real. A través de su Santo Espíritu, todo lo que estamos aquí sabemos que es real. Ese sentir que teníamos anteriormente cuando estábamos en la alabanza, en la adoración, eso no es invento. Eso es sentir la presencia del Señor en nuestra vida a través del Espíritu Santo. O sea que es real. Creemos porque sabemos que es real, mis hermanos. En este caso, este apóstol, uno de los discípulos, que fue Tomás, quería ver, quería evidencias, como hay personas que dicen, yo no puedo creer lo que no veo. Mucha gente dice eso. Pero el Señor dice que bienaventurados somos los que creemos sin ver, porque es por fe, no por vista. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude a que eso sea real en nuestras vidas. ¿Qué dice el Salmo 119, el versículo 1 y 2? Salmo 119, 1 y 2. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor demanda de nosotros. Luego dice también el Salmo 37:4. Más atrás, vamos. Dice el 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para eso hay que deleitarse en el Señor, amarle, vivir en la fe, crecer a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, buscándole en todo momento. Eso es deleitarse en Él. Entonces el Señor ahí sí va a las peticiones de nuestro corazón van a ser reales. ¿Por qué? Porque van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no actuamos así, podemos tener el corazón lleno de muchas cosas. Y el Señor no nos las concede. ¿Por qué? Porque eso que a lo mejor anhelamos, lo que puede hacer es destruirnos. Pero si nos deleitamos en Él es porque le adoramos, le amamos, creemos en Él, le obedecemos. Entonces esos deseos, esos anhelos irán acorde a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice aquí, y te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque estás deleitándote en mí. Me estás buscando. No pidiendo lo que yo no te voy a dar, porque no te lo voy a dar, porque sé que te destruyes. Eso es lo que el Señor nos dice aquí. Y por último, vamos a leer a Jeremías 17:8. A ver qué dice ahí. Jeremías 17:8 dice, la parte del Salmo que estábamos leyendo, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Esto es para los creyentes que anhelemos, que atesoremos, que querramos vivir una vida en obediencia al Señor. No nos va a mover nada. ¿Por qué? Porque nuestra fe está puesta en la roca. Nuestra ancla firme, ¿en quién está? En Él. Nuestra ancla debe estar firme en Él. Puede haber viento de un lado y a lo mejor pensamos que nos tambalea y nos lleva, pero no nos va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo. Cristo es la palabra y Cristo es la roca. Por eso es que nosotros debemos ser cristianos, que estemos cimentados sobre la roca, no en la arena. Porque la arena, cuando vienen los vientos, se lleva todo y no queda nada. Se parece al cuento de los cerditos. Aquel que hizo la casa de paja, el primer soplo del lobo se fue. Pero sin embargo, hay una enseñanza. El tercer cerdito trabajó duro, y hizo una casa firme en la roca. ¿Y qué pasó? No se la pudo destruir. Entonces, esa es la enseñanza que el Señor nos da a nosotros. Afírmate en mí, en mi palabra. Yo soy la roca, yo soy Cristo. Esta es la roca, la palabra que tú y yo tenemos. Atesorémosla, vivámosla y demostremos a aquellos que no conocen al Señor que somos diferentes, que somos distintos, que vivimos con un Dios que queremos a ellos mostrárselo para que ellos también puedan venir a Cristo. Que el Señor nos ayude y que podamos atesorar su palabra, ponerla en práctica y vivir como esa sal y esa luz que el Señor nos mandó a hacer. Recuerden, somos la sal que le da sabor a esta tierra, a un mundo oscuro. Lo único que le da el sabor a esta tierra se llama la iglesia. ¿A través de quién? A través de Cristo. Así que mis hermanos, ánimo, no importa lo que venga, lo que pase en tu vida, si estás puesto en la roca firme, venga lo que venga, no te va a tirar al piso. Así que cimentemos nuestra fe en nuestro Señor y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, Señor. Santo eres, Señor. Santo, 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 como hemos cantado, Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, sentimos que tú has recibido nuestra adoración. Gracias te damos por cada vida. Por cada hermano, Señor, por cada uno de los que están al otro lado por las redes sociales, Señor, escuchando tu palabra. Aquellos, Señor, que han dispuesto este tiempo, Señor, para llenarse de ti. Oh, Señor, ayuda, Padre, a que su fe esté cimentada en la roca que eres tú, Señor. Porque nada ni nadie lo podrá mover, Señor, a todo aquel que esté afianzado sobre ti, Señor, sobre la roca firme. Bendice a cada vida, Señor. Bendice tu palabra en nuestra vida. Y que dé fruto, Señor, a 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Gracias, Kayla. Es viernes, si no, yo le decía a los de la alabanza que serían aquí y nos pusiéramos a alabar y a adorar. Te lo digo de verdad, lo siento así. Yo volví a cantar otra vez aquella de Santo, Santo, Santo. Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo está aquí y yo vine a estar con Él. Y de verdad que en casa no me espera nada mejor. Y eso que está mi mujer y la quiero mucho. Pero si lo comparo con el Espíritu Santo, yo no sé si os pasa, pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo sale a la calle y habla del Señor y la gente escucha. Y a veces cuando uno no está lleno del Espíritu Santo sale a la calle y le habla del Señor y todo se tropieza. Porque con el Espíritu que hablas es diferente ya. Yo pienso que lo necesitamos. Porque tenemos dos cositas, sin importancia, por las cuales estamos aquí. Una es para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo y otra para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y la una sin la otra es incompleta. Y a veces nos quedamos en darle gloria y nos olvidamos de dar testimonio, pero para poder dar testimonio necesitamos como Moisés del Espíritu Santo que nos impulse. Y es imposible. Y el Espíritu Santo no va a venir como Él quiera en nuestras vidas si no obedecemos. Y yo sé de lo que cuesta obedecer, lo sé muy bien, porque sigo siendo un desobediente. Que cada día quiere obedecer más y es necesario que así sea, porque si el grano de no se cae al suelo y muere, no da fruto, no da fruto. Pero decir sí, amén, que es bueno obedecer para poder crecer es fácil, pero obedecer es morir, y morir cuesta, y no creo que me cueste solamente a mí. Pero es necesario morir. Así que Dios conserve esta palabra, este deseo del Espíritu Santo en nuestros corazones, que hagamos todo lo posible para guardarlo. El sábado pasado estábamos hablando con los chicos, sobre todo la cosa guardada guarda tu corazón, porque él emana la vida, y ahí es donde está el Espíritu Santo, y ahí donde debe estar su palabra, guardadita, porque es necesario. Si quiero crecer, es necesario, pero no por ser más grande ni más pequeño, sino solamente para poder hacer esas dos cosas, para poderle dar gloria y para poder dar testimonio, ni más ni menos. ¿Qué gloria le da un hijo desobediente a su padre? Y cuando vemos uno que es obediente, dice, mira, es el hijo de tal, mira lo que hace, lo que dice, cómo habla. Tú supongo que querrás ser como yo, ¿no? Hijos obedientes, ¿no? Y darle gloria a Él, para eso fuimos creados. No nos hizo para otra cosa, para darle gloria a Él. Bendito sea, Señor. ¿Queréis darle ofrenda al Señor? ¿Seguro? Damos ofrenda al Señor. Porque a veces lo damos por hecho, ¿no? Y incluso